Estamos con una persona decisiva en el Partido Conservador para que nos explique cuál es la posición del Partido Conservador frente a estos despejes, frente a estos descalabros económicos, frente a una situación de crisis en la que está el país. ¿Qué piensa el Partido Conservador? Señora excandidata a la presidencia de la República y exministra de Estado, Marta Lucía Ramírez, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Buenos días a toda su mesa de trabajo, a toda su audiencia. Pues verdad, Fernando, esto es muy sorpresivo para mí porque terminamos notificados por el periódico hace dos días que el presidente Santos decía que ya el Partido Conservador entró a una coalición de gobierno. Y estos son temas de tanta trascendencia que se ha debido llevar el tema, por supuesto, al Directorio Nacional Conservador, que es la instancia donde se debería haber discutido esto. De hecho, le cuento una cosa, Fernando. Tuvimos una reunión en diciembre del directorio en donde dije que estábamos oyendo hacía rato en los medios de comunicación, muchos medios, El Siglo ya decía que estábamos también metidos allá en la coalición, El Tiempo, todos estaban en eso desde noviembre, y pues pedí que por favor reflexionáramos sobre una decisión tan delicada en un momento tan importante del país frente a un gobierno tan desprestigiado. Es que es totalmente increíble que realmente vayan a llevar al partido a ese redil de la unidad nacional. Pero pues nos enteramos por los medios, como les estaba comentando. El presidente dice que el partido aceptó entrar a apoyar la agenda legislativa que se derive de los acuerdos de La Habana. Y yo me pregunto, ¿de cuáles acuerdos? Es que todavía ni siquiera conocemos el texto completo de esos acuerdos. ¿No hay acaso un montón de temas pendientes? ¿No es acaso que hasta que no esté acordado todo, pues nada está acordado? Entonces estamos girando acá un cheque en blanco a cuenta de nada a una negociación que no ha concluido, pero lo más sorpresivo para mí, que el presidente Santos dijera que el partido aceptó entrar a hacer campaña por el plebiscito, un plebiscito que tampoco conocemos, un plebiscito sobre el cual la Corte Constitucional no se ha pronunciado, así es que realmente es muy lamentable. Pero yo sí quiero hacer una diferencia, Fernando, no estoy de acuerdo con que al Partido Conservador lo hayan comprado por un viceministerio. El Partido Conservador es mucho más allá que sus congresistas. Puede que haya algunos congresistas que están de incondicionales del gobierno, pero el Partido Conservador, ese de las bases, ese del pensamiento conservador, de las ideas que siempre han defendido la institucionalidad, la justicia, el orden, el desarrollo económico, la libertad de empresa, el acatamiento a la ley, los valores de la familia, el valor de la dignidad humana, ese partido es muy distinto a la feria de la contratación y a la feria de la burocracia. Ese partido, Fernando, le aseguro, no está en eso, no está entregado al gobierno, no está entregado a un plebiscito desconocido ni a una negociación desconocida, y pues bueno, será lamentable realmente si prima en esto la voluntad de los congresistas. Espero que haya una reunión del directorio conservador. Le he pedido a David Barguil que nos cite, desde enero estamos pidiendo que nos cite, y pues sí, son las cosas lamentables de la política, Fernando. Usted es mucho más avesado que yo en política, tiene mucho más trayectoria, quizá la tuvo, que yo. Yo resolví meterme en esta trajín de la política electoral desde el Ministerio de Defensa, después de salir a ser ministra, después de ver el dolor de nuestros soldados, la entrega de la gente que está todos los días realmente trabajando por Colombia, y tengo claro que hay que tratar de mejorar el nivel de la política, dignificarlo, devolverle la credibilidad a los colombianos en todas las instituciones. Pero en estos resbalones de la política uno se lleva estos golpes de sorpresa, y bueno, esto hay que seguir trabajando sin descanso por este país, Fernando.
Senadora, el Partido Conservador tiene sus bases en los pueblos más pequeños, en el campo colombiano. Ahí está lo mejor del Partido Conservador, y ahí están unos conservadores que lo son a ultranza, que lo siguen siendo, como lo demostraron cuando votaron por usted tan copiosamente. Nos decía el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia que el año pasado la cifra exacta de importaciones de alimentos fue de 11.445.000 toneladas. Eso sencillamente es un escándalo. ¿Y a qué se debe? Al abandono del campo. Y a ese abandono del campo se le suma que al campo lo tienen en salmuera. lo tienen listo para el sacrificio con una reforma agraria hecha a medida de las FARC. ¿Dónde van a meter a estos bandidos de las FARC para que con armas dominen? Pues en el campo colombiano, en distintos lugares del campo colombiano, porque los campesinos sí no tienen capacidad para protestar, por lo menos con protestas eficaces a la luz de la política. Si nos dijeran que a los bandidos de las FARC se los traen para Chía, o para el sur de Bogotá, o que se los llevan a un lugar del Valle de Aburrá, o que se los llevan a las goteras de Cali, a los farallones, pues tendríamos unas protestas gigantescas. Se los están llevando a zonas campesinas que hacen que el campo no valga nada y que el campo no esté produciendo. Parte de una crisis que se nos vino encima de unas dimensiones colosales. La gente del pueblo no tiene cómo comprar mercado, porque el precio de los alimentos se fue a las nubes y el aumento del salario mínimo no fue suficiente, como pasa siempre cuando hay estos fenómenos inflacionarios. El Partido Conservador, ante esta situación, ¿cómo es posible que le esté... Bueno, el Partido Conservador no, atiendo su punto de vista. Los parlamentarios conservadores, ¿cómo es posible que le estén dando su respaldo a un gobierno que hace esto con el país y especialmente con la gente que constituye la base misma del Partido Conservador?
No, eso es cierto, Fernando. Eso es totalmente inexplicable, esta posición de los... de algunos, yo no sé si todos, yo creería que no, espero que no sean todos, pero lo cierto es que mientras vemos nosotros que los partidos de la Unidad Nacional, ahí hemos oído cuántas declaraciones del Partido Liberal bregando a salirse de la Unidad Nacional, tanta gente criticando lo que le está pasando a Colombia en los distintos frentes, Fernando, es que en la agricultura que usted está mencionando, recuerde, en la campaña presidencial con Camilo Gómez, nuestro punto, uno de nuestros puntos era justamente duplicar el área sembrada en alimentos. Es que no puede ser posible este país estancado en 4,5 millones de hectáreas sembradas hace cuántos años. Y nuestro propósito era duplicar el área sembrada. Temas como todo el del Pacífico, tanta agenda de este país que está totalmente estancada. Y uno, a pesar de eso, ve como los partidos de la Unidad queriendo retirarse, los partidos y el partido que no está, que convinimos con David Barguil que no iba a estar, que debía mantenerse autónomo, independiente, constructivo, crítico en lo que se necesitara, apoyando lo que conviniera a Colombia, y ahora pues nos notifican por el periódico esta decisión. Es verdaderamente inexplicable, les da realmente una gran preocupación, porque es que aquí hay que mirar es hacia el futuro, Fernando. Aquí hay que mirar para adelante qué es lo que viene, y lo que viene realmente es incertidumbre. Tenemos la incertidumbre de esas negociaciones, la incertidumbre de si esta gente va a entregar o no las armas. Hemos visto este espectáculo bochornoso, deprimente, de las FARC en plena campaña pues política, uniformados, camuflados. Y uno se pregunta, ¿pero qué le está pasando a esta institucionalidad? ¿Qué pasó con el Estado de Derecho? La ley 418 permite levantar órdenes de captura para efectos de una negociación. No estando en la negociación, deberían aplicar las órdenes de captura. Uno se pregunta, ¿cómo es posible? Entonces le ponen conejo al gobierno e incumplen el acuerdo que hay en La Habana, se vienen a hacer campaña, y porque la fiscalía tampoco restablece las órdenes de captura. El presidente da la orden de que tienen que salir de Colombia y resulta que los señores la orden la atienden cuando les provoca, 4 días más tarde. Es que aquí estamos viendo realmente, es que se nos está descuadernando la institucionalidad, y el Partido Conservador está llamado a tener la presencia, a tener el liderazgo, a tener las propuestas y hacerlo realmente en un momento tan crítico para la historia y para el futuro de Colombia. Y lo vamos a hacer, Fernando. Hay mucha gente que yo estoy segura que está en este partido, que tiene un pensamiento similar al nuestro. Acá nosotros tenemos que convocar lo que realmente se parezca a lo que creemos nosotros y trabajar juntos, tener la posibilidad de trabajar juntos con mucha gente del partido, que obviamente está distanciada por esto que vemos en las decisiones de los parlamentarios, pero que, repito, no representan al partido, ni su ideología, ni su doctrina, ni lo que piensan sus bases. Y nosotros sí buscaremos trabajar realmente pensando en ese futuro de Colombia y haciendo alianzas y buscando trabajar con gente que se parece a nosotros en su pensamiento político, como la gente del Centro Democrático, por ejemplo.
Doctora Marta Lucía Ramírez, hay un tema que el Partido Conservador no puede soslayar. El hombre más importante del Partido Conservador dentro del Estado colombiano, ¿quién es? Obviamente el Procurador General de la Nación, que ha librado grandes batallas por las tesis conservadoras, por las tesis primigenias del partido, en defensa de la vida, en defensa de los derechos de la gente, y ahora en defensa del país entero respecto a los famosos diálogos de La Habana. Pues la orden del gobierno al Consejo de Estado, porque aquí los gobiernos le dan órdenes a las Cortes, y eso es el fin de cualquier sistema democrático, es que destituyan al Procurador General de la Nación. Ya está radicada la ponencia para declarar nula la reelección del Procurador, porque sí fue válida la reelección de un liberal, de Edgardo Maya, esa sí vale. La reelección de un conservador es nula. ¿El Partido Conservador se puede marginar de ese debate? ¿El Partido Conservador puede tolerar que el gobierno esté intrigando en el Consejo de Estado y esté poniendo condición a los nuevos consejeros de que los hace elegir a través del Consejo Superior de la Judicatura siempre y cuando destituyan al procurador conservador Alejandro Ordóñez Maldonado?
No, Fernando, eso es totalmente inaceptable. Sí, mire, uno de los principios fundamentales de una democracia es justamente la separación de poderes. Eso es lo que está acabando con la democracia colombiana. Es la interferencia del Ejecutivo, realmente es este maridaje entre el Ejecutivo, el Congreso y, por supuesto, el Poder Judicial. Pero es que nosotros no podemos permitir que siga realmente el derrumbamiento de esta institucionalidad precisamente por la interferencia del Ejecutivo. Y aquí hay que pensar muchas cosas. Lástima no tener realmente uno una bancada que tuviera la decisión de hacer las reformas profundas que necesita Colombia para poder tener esta separación de poderes, para evitar todo este presidencialismo excesivo y abusivo. Porque claro que hay que respetar la figura del presidente, él es el jefe del Estado, él representa la unidad de la nación, pero qué poco que está haciendo realmente por garantizar esta unidad de la nación. Es que no podemos de ninguna manera quedarnos aquí espectadores ante una actitud que es de sectarismo, que es realmente inexplicable cuando aquí se trata justamente de defender una institucionalidad. Yo espero que David Barguil tenga algún documento, que tengan alguna estudio, alguna capacidad de salir a reaccionar frente a toda la cantidad de despropósitos que estamos viendo. Lo triste es que yo hace rato no veo un solo documento, lamentablemente, del partido como para poder uno saber qué están pensando. Me imagino que ellos tendrán allá documentos para sustentar el por qué apoyaron, por ejemplo, esa jurisdicción especial para la paz, que no hace más que cercenarle facultades al Congreso. Es que una cosa que me parece absolutamente inaceptable es cómo el Congreso acepta que le quitan sus facultades. De ahora en adelante solo podrá legislar cuanto y en tanto se refiera a lo que acuerden en La Habana. Y entonces, ¿dónde quedó la iniciativa parlamentaria? ¿Qué es lo que está pasando? Yo, la verdad, Fernando, estoy preocupada y por eso sí le hago un llamado a tanta gente que lo oye a usted también. Fernando, este es un momento de gran responsabilidad por el país. Acá todo el mundo tiene la obligación de leer, de opinar, de no tragar entero, de entender lo que hay en estos acuerdos que se están presentando en La Habana, de saber que las cosas pendientes que hay son muchas y muy profundas, que tienen realmente implicaciones muy graves, que buena parte de todos estos proyectos lo que hacen es desinstitucionalizar al país. Pero en cuanto a mí se refiere, Fernando, procuraré tener la voz firme, la voz realmente en alto, para seguir defendiendo la democracia. Esto es una cosa en la que todos tenemos que trabajar, y yo estoy completamente convencida, le repito, Fernando, el Partido Conservador es mucho más que eso. En el Partido Conservador hemos oído la voz firme de Andrés Pastrana durante todo este tiempo, en muchos momentos. Hay muchos conservadores que se han distanciado, lamentablemente, pero oiga usted, un Enrique Gómez, es gente que realmente a uno le da tranquilidad. Camilo Gómez, en cuantos pronunciamientos que ha hecho, siempre le da a uno la tranquilidad de saber aquí hay gente que no va a entregarse ni va a venderse por ningún precio, Fernando. Somos muchos los que estamos en esa línea.
Y María, el doctor Ospina Hernández y el doctor Valencia.
Mariano Ospina, maravilloso. Mariano Ospina es un hombre que lo llena uno de alegría, de ilusión, cada vez que uno conversa con él, absolutamente lúcido. El doctor, por supuesto, Valencia, Ignacio Valencia. No, hay mucha gente que yo sé que, por Dios, sabemos que tenemos reservas intelectuales suficientes, Hernando Yepes. Hay mucha gente que podemos de verdad en este momento apelar a ellos para que hagan pronunciamientos de lo que el verdadero conservatismo puede en este momento plantear para construir una Colombia de verdad que nos dé garantías de futuro, siempre y cuando todo esto dependa de una solidez institucional. Tenemos que trabajar en los temas del futuro de Colombia. Es la educación, es el desarrollo tecnológico, es la innovación, es recuperar la industrialización del país. Fernando, usted sabe cuánto he hablado con usted de la desindustrialización en los últimos 5 años. Me dijeron exagerada, me dijeron que estaba desactualizada. Hasta el propio ministro de la Defensa, que era entonces el representante de los industriales, le pareció que era una exageración. Mire qué tristeza que el país se nos desindustrializó, la agricultura está estancada. Pero ¿sabe qué me impresionó mucho? Francamente se lo digo, oír en estos días al expresidente Samper sentado en la mitad de 2 ministros, del ministro de Agricultura y del ministro de Gobierno, entonces él explicando las CIDRES y él explicando cómo en contraposición a las CIDRES, entonces ahora qué importante hablar de las zonas de concentración de las FARC. Aquí nos tenemos que preguntar de verdad para dónde es que va Colombia y no puede ninguno quedarse pasivo ni espectador. Aquí tenemos la obligación de unir esfuerzos con tanta fortaleza intelectual que hay dentro del conservatismo y hay gente afín a nosotros que aunque no milita en el partido, tiene mucho que aportar y mucho que opinar.
Bueno, doctora Marta Lucía, yo le transmito una pregunta que están haciendo muchos de nuestros participantes por vía electrónica en este proceso de creación de la Hora de la Verdad. Son ellos los que lo preguntan. Doctora Marta Lucía, no la reciben en el directorio, no se convoca al directorio. La noticia del día es el nombramiento del viceministro de Aguas, que es un amigo del doctor Barguil. Entonces, ¿qué nos queda? La esperamos en la marcha del 2 de abril. Eso es lo que dicen los oyentes. Yo le transmito.
Fernando, nosotros hemos estado insistiendo en que se reúna el Directorio Nacional Conservador. Yo le voy a pedir a David Barguil, el día que existe el directorio, que ojalá hagamos una sesión del directorio vía streaming para que el país oiga nuestros puntos de vista, para que la gente que se interesa por el futuro de Colombia entienda que lo que pasa al interior de un directorio político le concierne a todos los colombianos. Y vamos a procurar realmente también que sobre este tema de la marcha haya una posición del directorio conservador. Espero que así sea, Fernando, porque, repito, aquí lo que pasa es que nos quieren mantener en esta polarización entre Uribe y Santos. Y resulta que hay muchas cosas del presidente Santos que, por supuesto, el país hoy por hoy repudia y que quizás en un momento determinado el país va a querer expresar dentro de lo que pueda ser un escenario realmente expresar todo ese descontento. Sin duda hay cosas positivas, yo también le digo, me parece que es importante que estén haciendo lo de las carreteras, qué bueno que el país vaya a ver por fin una infraestructura, la necesitamos, pero son muchos los temas preocupantes, la situación del sector energético de Colombia, esto es una vergüenza lo que está pasando en Ecopetrol, y entonces ahora uno realmente tiene que saber de qué manera logramos que en el conservatismo haya una expresión que canalice todo este descontento popular, que también es el descontento nuestro. ¿Aló? ¿Aló, aló?
Sí, ese descontento, doctora Marta Lucía, pues lo recogen muchos sectores, pero seguiremos muy pendientes de lo que ocurra con el Partido Conservador del rumbo que este tome. Y bueno, de cuando el doctor Barguil los convoque precisamente para discutir este debate, porque pues ni más faltaba que el Partido Conservador no se reúna para discutir el rumbo que debe tomar frente a la política que debe adoptar como partido.
Usted otro de problema con el micrófono. Estoy volviendo al aire y le repito, doctora Marta Lucía, el país está pendiente de lo que haga el Partido Conservador, por mil razones. La marcha del 2 de abril no es una marcha uribista, es una marcha de los colombianos que estamos pensando lo que usted nos acaba de decir, que los diálogos de La Habana son inaceptables, que la impunidad es intolerable, que el país no puede quedar en manos de estos bandidos, que la desindustrialización del país es una tragedia nacional, que la ruina del campo es la ruina de los grandes valores que informan la nación. Eso es lo que se quiere decir el 2 de abril, y por eso tanta gente dice que la quiere ver a usted marchando el 2 de abril, y bueno, nosotros quedamos esperando que usted nos dé la noticia de la reunión del Directorio Nacional Conservador, que es el que tiene que tomar estas decisiones. Doctora Marta Lucía Ramírez, muchísimas gracias.
Tan queridos, muchísimas gracias, feliz día. Y cuando nos citen al director, les aviso para que ustedes nos ayuden a hacer la presión de que se transmita por vía streaming la sesión del directorio conservador. Un abrazo muy grande.
Eso sería de alquilar balcón, ¿no? Esa sesión del directorio nacional conservador transmitida al aire.
Esperamos que al país realmente se le informe con qué argumentos se toman las decisiones. Que el país tenga la oportunidad realmente de saber con qué argumentos sus congresistas asumen posiciones. Porque estos son los mismos congresistas de todos los partidos de la Unidad Nacional que dentro de 2 años van a salir a buscar una reelección.
Doctora Marta Lucía, de nuevo, muchísimas gracias.
Gracias, Fernando. Un abrazo a todos en su mesa de trabajo y a toda su audiencia. Gracias.
Marta Lucía Ramírez, ideas claras, pensamiento preciso. Nunca la vimos tan lúcida políticamente, tan clara, tan vertical, además sin traicionarse. Digamos, este tema de la desindustrialización lo viene mencionando ella hace cuánto tiempo. Esto se veía venir, esta catástrofe económica se veía venir, que viene de la mano de la catástrofe moral y de la catástrofe política del país. Marta Lucía Ramírez, ex ministra de Estado, ex candidata a la presidencia de la República, jefe visible de un gran sector del Partido Conservador, que tiene que marchar hacia la unidad para proponer sus grandes tesis, su manera de ver la vida política del país. Desde Caro y Ospina, el Partido Conservador es un patrimonio de la nación que no se puede vender por un viceministerio. Válganos Dios.